Buenos días, soy adicto, me llamo Raúl. Verdaderamente estoy un poquito nervioso, me siento ahorita, como le estaba diciendo a mi esposa, que me siento, a mí no me gusta andar en aviones y me siento casi así, casi cuando me voy a montar en un avión. Pero me han dicho, hablé con mi padrino y me dice, tú sabes, lo único que tienes que hablar es de tu historia, dice, qué es lo que te trajo aquí, cómo un poquito así. Y les quiero decir que verdaderamente para mí es un gran orgullo, o sea, que llevar el mensaje de Narcóticos Anónimos, porque yo pienso en mi corazón que Narcóticos Anónimos me ha salvado la vida, me ha dado un lugar aquí para ser productivo. Okay, voy a comenzar a mirándome en el espejo. Cuando me dijeron que tenía que hablar de mirándome en el espejo, verdaderamente para mí es como que un tópico muy amplio, o sea que no lo entendía mucho. Hablé con la gente de mi grupo. Mi grupo es un el lugar que se llama, es en Washington, D.C., se llama Rock Creek Area. Ahí es donde comencé, o sea que asistí a las reuniones, pero ahora vivo en Maryland, así que de vez en cuando voy para ahí todavía, porque ahí es donde están mis raíces. Yo nací en un lugar que se llama Guayaquil, Ecuador, o sea, de la costa del Ecuador, y yo vine a este país en 1972, no tenía 11 años todavía, y el lugar donde yo soy, o sea, que es muy caluroso, estaba como a 90 grados, nosotros jugamos pelota así en la calle, todo así. Cuando vine aquí era en febrero del 72, ya nevado, estaba a las 5 de la tarde, ya estaba oscuro, y me sentía un poquito, o sea, que un poquito afligido, como se dice, y en ese tiempo no había mucha gente, o sea, que en el lugar donde yo vivía, que eran latinos, habían bastantes, pero de mi edad no había casi mucho. Y la escuela que yo fui, había otro chamaco que era latino, pero había nacido aquí, así que el español de él no era muy bueno, y o sea, que yo no hablaba inglés, y o sea, que la pasé como por un año así, más o menos así, haciéndome amigo de él. El año que pasó después, fue a otra escuela donde había más gente, o sea que, pero lo que también me sentía un poquito es que, o sea, que no era suficiente negro ni suficiente blanco para estar en un grupo. Pero había un grupo de muchachos que estaban ahí y era mezclado todo. Y yo lo que veía a ellos es que se ponían en un grupito y ellos estaban bebiendo, fumaban marihuana y todo. Y o sea que y yo comencé con ese grupo así. Siempre me ha gustado vivir, como se dice, casi cerquita así del barranco. Porque es como una adrenalina para mí. ¿Ustedes saben cómo se dice adrenalina? Adrenalina. Eso. Tengo muchos años aquí que hasta el español se me está olvidando un poco. O sea que lo que transcurrió y comencé mi carrera que era el uso de narcóticos. O sea que al principio era chévere, era social, o sea que ya tenía amigos, jugábamos pelota junto otra vez aquí y todo así. Pero lo que pasó es que como la enfermedad que yo tengo, y yo creo que nací con esta enfermedad, porque las características que ahora que pienso, que antes que usaba narcóticos, yo las hacía ahora que estoy limpio porque soy adicto. O sea que es un ciclo así vicioso que uno está pasando. Y comencé a meterme más en problemas. Y lo que siempre me ha gustado es andar, como les digo, con gente que sería un poquito mayor que mí y que ellos saquen los tipos, los guapos que nosotros decíamos, man, tú sabes. Y esta gente tenía dinero, se vestía bien, tú sabes, man. Andaban así, andaban en carros bonitos y todo. Y yo tengo un primo que es como unos 6 años mayor que mí, y él era una de esas gente. Y yo le digo, oye, ¿cómo es que es lo que pasa? Y dice, nah, eso no te metas en eso, que eso no es para tú. Y una vez nosotros estábamos fumando marihuana y me dice, mira, hay un producto que yo estoy pasando, ¿no? Se llama cocaína. Dice. Lo que tienes que hacer es venderlo, pero no lo uses. Digo, ok, está chévere. Dice. Lo comienzo a vender así, hace un poquito de dinero y todo así. Y eso pasó. Y lo que me gustaba de eso es que ya yo había pasado ya a otra etapa. O sea que ya andaba con dinero, y con dinero y poder vienen mujeres, que siempre me ha gustado. O sea, me podía meter a cualquiera. Yo siempre he sido grande. A los 16 años ya tenía barba y todo así. Me metía a los nightclubs así, con dinero, cocaína. Venían las mujeres, ¿sabes? Y esa era lo que más me gustaba de todo este transcurso, así, tú sabes. Y pero lo que pasó también es que comencé a usar, ¿sabes? Yo creía, yo no sabía la diferencia, no sabía nada de la enfermedad de adicción. O sea que yo pensaba que si que solo fumaba un poquito de marihuana, tomaba así, estaba todo bien. Yo me reía de la gente que andaba así en la calle, andaba, tú sabes, mentirados así. O los tipos que yo conocía, que usaban heroínas y todo eso, decían, esos son unos perdidos, eso no soy yo. Ok, pero... Y también a los 16 años fue que la primera vez que me agarraron fue a la cárcel. Cuando salí, o sea que decidí de parar un poquito porque ya no tenía problemas. O sea que la cárcel me curó a mí, o sea, lo que pensaba. Y, pero... This is your water. Yeah, water. Un poquito de agua, por favor, permiso.
Sí, sigue hablando.
Y lo que pasó es que pasé un tiempito que no hacía nada, pero siempre en mi cabeza estaba, porque yo no me sentía bien. O sea, que como adicto, bastante nosotros que siempre tenemos que tener algo afuera de nosotros que nos haga sentir mejor. Y eso es lo que yo extrañaba. Yo extrañaba ese poder que yo creía. O sea, que ese orgullo falso que uno toma para sentirse mejor. Y comencé otra vez mi carrera, tú sabes, porque siempre era evidente. Las llamadas estaban ahí. Oye, mire, ¿qué te pasa? Dice, ¿por qué no estás haciendo esto? Y I gotta drink some water, man. Y como les digo, seguí mi carrera y todo estaba chévere. O sea que yo mantenía relaciones así porque verdaderamente duró por un tiempito que todo estaba chévere, el negocio estaba bien, todo así, hasta que otra vez me agarraron. O sea que y después, pero para ese tiempo ya yo había comenzado a consumir más y más del producto que yo estaba vendiendo. O sea que siempre era que andaba escondido la gente, ya sabes, lo que yo le llamaba a la gente perdida, porque ya yo tenía un hábito que a veces se consumía hasta más de un, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo se dice? Hasta más de un cuarto de onza de cocaína. Tú sabes, me metía en hoteles así y a veces, tú sabes, la ambulancia me venía a ver. Y para curarme de eso, un amigo mío, porque yo también tenía muchos amigos, tenía, me dice, mira, lo que tú necesitas, dice, te voy a dar esto, dice. Y esto aquí te va a curar, era heroína. Ok, me curó de eso, comencé. Y al principio era chévere, man, porque tú sabes, man, con un shot me sentía chévere por unas 2-3 horas. Pero lo que pasó es que me gradué a un tiempo que 10 bolsas de 20 no eran suficientes para un día, tú sabes. Y yo comencé a ser la gente que andaba así en la calle también, tirados así, buscando, cómo es que estaba metiéndome. Y pero en el transcurso de todo esto yo no veía que tenía un problema. O sea, para mí, la sociedad es que me trataba mal porque era latino. Tú sabes, tal vez había un punto que mi mamá nos dejó solo por 3 años para venir aquí, para progresar, para traernos a nosotros, para tener una mejor vida. Yo todo eso era la culpa. O si no, tal vez es que porque mi mujer me dejó. Tú sabes, yo nunca tenía la culpa. Y seguí así hasta que... Porque mi historia siempre ha sido de usar narcóticos e ir a la cárcel. O sea, esa es mi historia, siempre. Tuve otro cargo que me llevó a la cárcel esta vez porque nunca eran, ¿cómo que se llama?, tiempos bastante. Me metieron estaba como 11 meses, algo así. Y cuando estaba saliendo, esto era en 1987, en Washington tenía un lugar que se llama Pre-Release Center, que es un halfway house, como se dice. Y yo tenía una noviecita que la quería ver y me dijo el consejero que estaba ahí, dice, mira, tienes que ir a esas reuniones, dice. Le digo, ¿qué reuniones? Y son unas reuniones que dice que son para alcohólicos y para narcóticos anónimos. Y le digo, ¿y con eso puedo salir? Dice, sí. Y también sí que a ver si que te consigues un trabajo, dice, a ver, vamos a ver si que te consigues y así puedes salir un poquito más. Pero era un permiso. Y yo fui ahí y estaba sentado y con el tipo que nosotros habíamos venido, o sea, que de la cárcel que estamos ahí, estamos sentados y se llegó un señor ahí, un señor moreno, y dice, me llamo esto y esto, y yo estaba limpio por 13 años, dice, yo El tipo tenía, o sea, que los brazos toditos hinchados, así dice, y este es el resultado de yo usar heroína, dice, o sea, que nunca lo puedo cambiar porque esto, así es que me dejó, o sea, aunque está, y yo me acuerdo decirle al chamaco que estaba hablando, le digo, man, eso es mentira, dice, ¿quién puede parar? Dice, ¿quién puede parar esto? Dice, esto, y, pero como que estaba pensando en algo que tal vez había una forma, porque lo pensaba, tal vez es verdad, tal vez no es, y cuando salí de ahí, o sea que en vez de poner la atención a este señor, salí, pero también lo que cuando el juez me metió en la cárcel, ese tiempo me dijo, te voy a enseñar una lección para que no hagas esto, pero lo que pasó en la cárcel, yo agarré mi mejor conexión que tenía que iba a durar para, o sea, porque para mí nunca he trabajado, o sea que las cárceles, los hospitales, o sea que la ambulancia cuando me estaba dando en el pecho así, nunca, o sea que fueron soluciones de 2 o 3 días para regresar otra vez. Salí de ahí y comencé otra vez a hacer mis tonterías, hasta que llegó un punto que ya, o sea que esta vez ya no me iban a dejar salir. Tenía 45 años me iban a dar, porque yo como soy un tipo inteligente, tú sabes, yo tenía gente que yo les llevaba a los apartamentos de ellos para que ellos distribuyeran. A uno de los chamacos que yo tenía lo habían agarrado, yo no sabía. Pero él, o sea que, ahora le doy muchas gracias que pasó así, me le doy gracias a Dios. Él había hecho un deal con los policías. Lo que pasó es que le vendía a un policía 1 onza de cocaína y 2 gramos de heroína. Y ya tenía 45 años. Esta vez, o sea que está un poquito más duro. Pero como mi mamá siempre ha sido la señora que es, y como las latinas son así, las mujeres latinas, y no, o sea que ella hipotecó su casa, me sacó y todo, y me dio, y estaba en el transcurso porque ya el abogado me decía, mira, lo menos que puedes hacer, tal vez tienes que hacer de 7 a 10 años, dice, y te puedes salir, le digo. Y yo pensaba, dice, ok, mira, la cárcel lo puedo hacer, pero a veces me ponía tan triste, man, que más usaba, porque decía, man, ¿cómo me voy a salir de esto? Y después decía, nada, si yo puedo estar en la cárcel, dice. Eso para mí no es nada, eso. O sea, y lo que pasó es que el juez que me iba a ver, el calendario le estaba lleno. Me llama a mí, el día anterior, me llama la abogada, me dice, estás de suerte, dice. Dice, te van a mandar a otro juez, y él le llama de program judge. Y tú sabes, y cuando fue ahí, el señor juez este me dijo, mira, tienes que decirme una cosa, ¿por qué no te debía de encerrar? Dice. Porque el juez estaba diciendo, es que ese tiempo yo tenía 35 años, me dice, tal vez con suerte sales cuando, ahorita va a tener 45 años, dice, cuando tengas unos 46, 47 años puedes salir. Dice. Y yo le comencé a decir, mira, yo tengo un problema, le digo, es la primera vez que había dicho, yo tengo un problema. O sea, pero mi mente es, si que me salgo de esto, yo necesito seguir mi carrera porque, tú sabes, eso es lo único que sé. Y eso es lo que me dio 5 años, que por un año tenía que andar con una tontería aquí en el pie, no podía salir, solo podía ir a trabajar, que yo parecía de esos animales que se ven en el Discovery Channel, o sea que le ponen esas tonterías. Y cuando salía de la corte, me acuerdo que a mí me habían pagado la noche anterior, porque, ¿cómo es que se llama? Como me había dicho el abogado, dice, este tipo te va a dejar y te va a dar un programa. Y digo, ok, salgo de la corte, voy a hacer una llamada y voy a ver qué, if I can get on, you know. Y estaba saliendo y yo estaba contento, así el abogado me agarra de la camisa y me dice, pero primero vamos abajo, dice, porque tienes que hacer orina 3 veces a la semana. Y le digo, shit, le digo, entonces eso va como que va a estar un poco un obstáculo, dice, en esto de usar, porque lo que me gustaba usar a mí es que, tú sabes, que en un día no se iba del sistema. Y eso me compró un poquito de tiempo. Y también, ya yo había estado familiarizado un poquito con este programa, porque en el transcurso de ese año antes, la corte me había hecho ir a reuniones así. y los tipos que yo andaba en anterior, ya no los vi en la calle. Algunos los habían matado, algunos se habían muerto así, overdosis, pero habían algunos, man, que yo los veía de vez en cuando así, man, limpio, tú sabes, man, con la cara bien alegre y todo. Y tengo un amigo que yo lo vi, le digo, ¿y qué estás haciendo? Le digo, me dice, yo paré y me comencé a reír. Le dice, nah, man, come on. Me dice, no, yo paré, dice, yo hubo unas reuniones que se llaman Narcóticos Anónimos. Y yo lo llamé porque ¿cómo es que se llama? Ya como que había una semilla plantada que decía, mira, si que continúo usando, voy a terminar en la cárcel. Y ya esta vez, si que me agarraron otra vez, ya no podía salirme de ahí. Pero también yo no sé cómo parar. Comencé a ir a las reuniones. Ok. Y lo que pasó es que yo iba ahí porque me sentía un poquito seguro al principio, era algo nuevo, algo chévere, tú sabes. Pero lo que pasó, como soy un hombre, no tengo un programa, nada así, tú sabes, vi una mujer que me gustó y comencé a salir con ella. Con 7 meses limpio, decidí una noche, ok, ya todo está bien. No usaba por 7 meses, todo está bien. Y antes que me diera cuenta, ya lo tenía en la mano. Y ya era muy tarde, o sea, y ella está sentada ahí, es mi mujer, pero, y ella lo que hizo es lo que le sugirieron a ella, me tiró de la casa, o sea que me tiró de la casa, comencé otra vez a regresar a las reuniones y lo que hacía es que para mantener, porque siempre yo he sido para mantener relaciones, para mantener eso, yo siempre he hecho lo que verdaderamente tengo que hacer en ese momento. O sea, que no era con honestidad ni nada, sino que... Y comencé a ir a las reuniones, pero de vez en cuando, así, porque ya trabajaba en la noche, yo me desaparecía un poquito, de que me voy a quedar donde mi mamá y todo así, pero estaba usando. Y por un año me pasé usando, o sea que, usando así, o sea, como se dice, de mantenimiento, así. O sea, porque todavía yo tenía mi trabajo, así, no lo había perdido y me daba miedo perderla a ella y, tú sabes, y también las relaciones que ya había hecho con mi mamá, mi papá, así, mis hermanas, porque llegó un tiempo que mi papá me veía en la calle y solo nomás el señor, pobre señor, agachaba la cabeza y se iba para el otro lado, o sea. Porque, o sea que, y ahora, y yo siempre creía que él no me quería, pero era mi culpa, porque eso es lo que yo había hecho, o sea, en esa relación. Y lo más duro que fue para mí es para, en octubre 19, 1998, yo levanté la mano y dije, verdaderamente estaba mintiendo, yo estaba usando droga. Y toditos vinieron, siempre me pongo así emocional cuando digo esto. Toditos en mi home group vinieron, me abrazaron, me dijeron, ¿tú sabes qué? Todos lo sabíamos, dice, pero era algo que tú tienes que aceptar, dice. O sea, yo había recogido llaveros así de 6 meses, de 9 meses, y la gente dice, hey, es tu programa, me dijo, un tipo me dijo, es tu programa. Algunos me dijeron, mira, que tú estás usando, que no te puedo andar contigo. Pero los otros que ahora creo que tienen programa, me dijeron, hey, ¿qué quieres hacer? Dice, vamos a tomar café, me dijeron, tú sabes. Bueno, ok, chévere. Y desde ese tiempo, no, verdaderamente que no he tenido, o sea, qué razón o deseo he tenido, porque siempre se me vienen así de usar, ya van como 7 años y medio. Y sí he pasado por situaciones, o sea, que verdaderamente yo en el pasado he dicho, ¿qué hago si que esto pasa aquí? Yo vi a mi padre morir de cáncer por 3 meses viendo un señor que era robusto como yo, que llegó como a 110 libras, así muriéndose. Y, o sea que con la ayuda de Narcóticos Anónimos yo pude pasar por esos pasos así, se sabe. Los momentos más felices que he visto mis 2 niños nacer limpios. O sea, Narcóticos Anónimos me ha dado una vida que es tan chévere, man, que nunca la había imaginado, man. Yo he estado en lugares así, man, tú sabes, la gente me dice lo materialístico, no importa, pero mira, man, esto es lo que uno saca, el fruto, man, de lo que pesadas, man. Yo cuando, antes de llegar aquí, yo dormía en los parques, man, porque tenía un hábito que verdaderamente tenía trabajitos así, pero ahora tengo mi propia compañía de construcción, o sea que, tú sabes, y trato de ser el mejor hijo, mejor padre, tú sabes, mejor esposo para mi esposa, porque todo, y todo esto me lo ha enseñado este programa, man, porque yo no sabía, man, yo no sabía, man. Yo creo que verdaderamente que paré de crecer cuando comencé a usar, porque, tú sabes, yo tengo muchos recursos como sobrevivir afuera, tú sabes. Yo te puedo mentir con los mejores, tú sabes, me siento nervioso porque esta es mi vida, te la estoy diciendo, porque también yo me crecí en un ambiente que mi papá era un hombre, tú sabes, grande así, y él me dijo, un hombre nunca llora y nunca le dice nada en sus sentimientos porque eso es de marica, dice, tú sabes, y me sentía más cómodo en ese ambiente donde todo es, tú sabes, me falsedad, o sea, que uno está mintiendo así para ver qué lo que agarra uno. Ahora, llegó un punto, a mí, no sé si que este tópico tiene que ver con eso, pero verdaderamente a mí no me importaba lo que yo veía en el espejo, man. Ya me había acostumbrado tanto a esa vida, man. Tú sabes, para mí tenía esa actitud que, y si que no te gusta, hey, tú sabes. Ahora como que, porque todavía para mí es, o sea que es un trabajo, man, en proceso, como se dice. He aprendido mucho de esto, que aunque tengo mis 7 añitos así, me tengo una, tú sabes, man, la carretera está bien, bien larga, man, porque yo también soy de esos tipos que a veces soy bien terco, man, tú sabes. Y mi mujer es adicta también y a veces ahí, tú sabes, chocamos. Tú sabes, pero con la ayuda de este programa, verdaderamente sí encuentro que hay una mejor vida aquí. Nosotros el año pasado estábamos en la República Dominicana, estábamos con mi esposa, fuimos y estábamos viendo, yo estaba sentado así, viendo al mar, man, porque es bello ese lugar, está bien bonito, bien azulito, todo así. Y le digo, y fuimos con otra pareja que también está en el programa, y le digo, man, qué mejor vida que esta, le digo, mira, porque el otro tipo también, yo lo conocía, ¿no? Tú sabes, man, nosotros éramos de la clase de gente que con él nos juntábamos a veces a pedir cuores, ¿no?, en la calle. Le digo, mira ahora, cómo estamos, dice. Pero él tiene un poco más de años, más experiencias, y me hizo acordar que verdaderamente que yo no lo hice todo eso, solo nomás venía a las reuniones y que verdaderamente el Dios de mi entendimiento me ha dado todo esto. Y eso es lo que me tengo que acordar siempre, tú sabes, ¿no? La gratitud que tengo para este programa es, o sea, que no les puedo decir suficiente, ¿no? No les puedo decir, ¿no? Y cada vez que tengo una duda, ¿no?, ahora lo que me ha dado a mí es las herramientas de llamar a alguien, a otro, ¿no? Y siempre para mí comienza, porque te digo, man, yo tengo un problemita de decirle a la gente verdaderamente qué es lo que está pasando. Pero circulado con gente que ya tenemos suficiente confianza para decirme, man, you're full of shit, you know. So, y verdaderamente qué es lo que está pasando. O sea, hay mucha gente que quiere hablar, right? Así que, ojalá que lo que haya dicho, más que sea, pero este es mi mensaje, o sea que, este es mi mensaje, esta es mi historia, man. Nunca ha cambiado, man. Tú sabes, man. El principio, como un buen adicto, yo quería escribir un papel y quería hacer, o sea que, quería ser como Fidel, que mover así el brazo y que narcóticos, anónimos, pero verdaderamente, esta es mi historia, tú sabes. Y esto es lo que Narcóticos Anónimos me ha dado, man. Me ha hecho una mejor persona, una oportunidad a la vida, ¿no? Tú sabes, porque todos conocemos cómo es afuera, ¿no? Tú sabes, y no quisiera regresar, verdaderamente, no quisiera regresar, ¿no? Tengo muchas cosas, ¿no? Tú sabes, Mis dos chamaquitos para mí son mi vida, ¿no? Pero el programa viene primero, como se dice, porque así que en el programa no los puedo ayudar a ellos, pues, ¿sabes? Así que muchísimas gracias. O otra cosa que le voy a decir que es como algo chistoso. Mi hijo tiene 5 años y medio y verdaderamente es, mi mamá me dice que es como yo era, ¿no? O sea que ese chip of the old block, ¿no? Y le estaba diciendo a mi mujer, le dice, mamá, dice, ¿para qué vas a estas reuniones? Le dice. Y mi mujer le dice, para que nosotros podamos ser mejores padres. Y él le dice, cuando yo tenga hijos, tú me puedes cuidar a mi hijo para yo ir a esas reuniones. Y le digo, no, ojalá que no, le digo. Muchas gracias.
Sí, todavía tenemos un tiempo y si alguien quiere compartir, este es un buen momento.
Yo soy una adicta y mi nombre es Nancy. Gracias por compartir, mi hermano, y primeramente le quiero dar gracias a Dios por otro día limpio. Hoy tengo 17 meses con 19 días limpia. Tenemos. Porque esto no lo hago yo sola. Y quiero compartir porque estoy lejito de casa. Yo vivo en Allentown, Pensilvania. Y a veces allá como que me siento incómoda porque estoy pasando por unos sentimientos con mi novio. Y esto a veces como que no me atrevo a hablar de eso allá. Pero sí tengo una madrina, tengo un home group, estoy empezando a confiar en otras mujeres que están en este programa, igual que yo. No son muchas, no puedo contar ni con estos dedos, pero estoy empezando en una nueva vida para mí. Y cuando usted estaba compartiendo, hermano, esto, yo estaba pensando en él, porque estoy aquí, pero mi mente está allá, y el problema es que él recayó. Esto, yo tengo tanto tiempo, pero él era un newcomer, y nosotros nos juntamos demasiado pronto. O bien sea que yo, a veces nosotros nos dejamos llevar porque nos queremos sentir bien todo el tiempo. Y esto, él no estaba preparado por una relación, y yo tampoco, porque no sé cómo bregar. Ahora mismo yo estoy aquí, gracias al programa, a mi madrina y a mis hermanas en el programa, que me estoy empezando a hablarle y a decirle cómo me siento. No quiero usar, porque yo nunca he sabido bregar con mis sentimientos, usado toda mi vida. Y entonces esto, tengo la mente allá y lo que quiero es como llamarlo, estar con él. Pero no puedo porque él está consumiendo y yo no quiero consumir. Y ya es la tercera vez que recayó. Y ya esta tercera vez como que casi uso también. Entonces tuve que sacar mis cosas del apartamento y la que me tuve que ir fui yo. Y dejar las cosas, como quien dice, materiales. Yo pienso que es una pérdida para mí, cosas materiales, pero estoy haciendo lo que tengo que hacer para mantenerme limpia. So, me dicen, y yo creo que por lo menos es algo que estoy haciendo para la recuperación, so, no estoy perdiendo nada, sino que estoy ganando. Esto, yo tengo 6 hijos, toda mi vida lo único que supe hacer fue usar drogas para esconder mis sentimientos. Los hijos míos saben quién yo soy hoy en día. No puedo decir que están seguros de mí, pero siempre van a tener ese miedo. Pero esto, yo le doy la seguridad con mantenerme limpia. Ellos están conmigo, estamos pasando por una situación que yo veo like el miedo en la cara de ellos, como que ellos están esperando en cualquier momento que yo use, y ellos saben que mi novio usa. Esto, yo lo único que sé es que este programa trabaja, porque yo he tenido casa, he estado bautizada en todas las religiones, he ido a todas las iglesias, nada me ha mantenido limpia. Lo único que me ha mantenido limpia esta vez es el programa de Narcóticos Anónimos. Ni mi hombre, Por más que quiero estar allá con él, quiero ayudarlo, lo que yo quiero es como ayudarlo, pero yo no puedo ayudar a nadie que no quiere ayuda. Y eso yo lo he tenido que aprender, porque yo estoy en denial, yo estoy en negación contra eso. Yo me pienso que yo sí puedo, pero yo no puedo. Nosotros sí podemos. Bueno, gracias por dejarme compartir. Aquí me siento más cómoda compartiendo de eso, porque aquí nadie lo conoce a él y a mí. Y ustedes saben que en los cuartos uno va y comparte algo. Entonces, cuando tú te vas, entonces el marido tuyo llega a la casa y dice, tú compartiste esto y lo otro. Y por eso a veces como que me estoqueo, pero sí lo comparto con mi madrina. Entonces, gracias a Dios por eso. Y eso es todo. Gracias.
Buenas tardes, familia. Yo soy Ángel y soy un adicto. Mi hermano, gracias por compartir. Identifiqué mucho con lo que usted dijo ahí. Yo era uno de esos muchachos que me crié acá afuera. Yo soy de Puerto Rico y nací en Puerto Rico, pero criado en Nueva York, en el Bronx. Y la vida me empezó casi como la suya también. Yo no sabía cómo hablar de mis sentimientos ni nada de eso. Lo mío era siempre droga. En Nueva York uno se cría vendiendo. Yo dejé la escuela a los 13 añitos. Nunca terminé el colegio ni nada. Tuve mi vida casi todo en el Bronx viviendo eso. Era metiéndome, bebiendo, fumando. La droga que tú tenías yo la quería. A mí no me importaba si era pastilla, no me importaba si era cocaína, heroína, lo que tú tenías, yo lo quería. Yo empecé igual como usted, vendiendo, y yo dice, yo no la iba a tocar porque yo quiero más que hacerme el dinero nada más. Así lo hicimos todos nosotros. Digo, yo lo pongo en mí. Yo siempre decía que no lo iba a tocar, pero ¿sabe qué? Vino ese momento que yo sí me la estaba metiéndomela también. Y el mejor cliente era yo. Yo mismo era mi mejor cliente. Y mi vida siguió así hasta los 35 años. Y yo pasé casi por lo mismo, que me vi que me querían tirarme para la cárcel, a mí me querían darme 3-9. Yo peleé con el abogado. Me paré enfrente del juez y le dije, mire, yo soy adicto, yo necesito un programa. Yo hice un programa de 31 meses allá, un programa en Nueva York. Lo cumplí, gracias a Dios, hasta el día de hoy. Me metí en el cuarto de narcóticos anónimos en el 98. Todavía no pude, porque siempre no quería rendirme. En 99 fue cuando yo sí que me rendí, que me levanté las manos y dije, mire, Señor, aquí estoy, ayúdeme. Y hasta el día de hoy, gracias a Dios, siempre vengo a los cuartos. Mi hermana, yo identifico contigo mucho también, porque mire, yo dejé una relación de 18 años, ¿ok? Con la esposa, con la que era mi esposa, y tengo una nena con ella que tiene 18 años. Fue una decisión que yo no quise ser, porque me rompió el corazón, me rompió por dentro. Yo no sabía cómo hablar de eso. Como tú dices también, a veces no puedes hablar en el cuarto porque van y se lo llevan a la persona también, ¿entiendes? Y uno cuando llega a la casa, entonces un conflicto también, que una discusión para aquí, para atrás. Y para decirle la verdad, yo la dejé a ella por la razón, porque ella todavía estaba usando. Y lo que nosotros usábamos no era heroína, ¿entiendes? Yo le pedí, le dije, mire, mi amor, por favor, yo te quiero a ti tanto, man, déjalo. Bueno, persígueme a mí, ven para los cuartos conmigo, que tú vas a ver que nosotros podemos buscar otra nueva vida. Ya yo tenía como 4 años limpio para ese tiempo. Y le dije, vente conmigo. Ella no, todavía, construía botellas de Bacardí en la botella. Cuando llegaba del trabajo, yo la vi a ella así, durmiéndose así y haciendo así. Yo tratando de quedarme limpio con 4 años limpio. Y yo decía, coño, ¿cómo yo voy a poder, tratar de aguantar esta reelección y mantener este lugar también? Y no perderla, porque yo quise los pasos que ella caminaba, esos eran los pasos que yo quería tanto de ella, porque yo la amaba tanto. Y tuve que hacer una decisión que dije, mire, ¿tú sabes qué? Antes de yo ponerte a limpiarte a ti, tú me vas a arrebatar a mí. porque yo te voy a querer tanto que yo sé que yo voy a ir, te voy a ir a buscarte las drogas, voy a ir al flaco y decirle, flaco, dame cuatro bolsas de manteca. Y una de esas bolsas yo me la voy a meter en el bolsillo y decirme, toma mami, más que te compré tres nada más, porque yo soy adicto. Yo soy adicto y voy a seguir siendo adicto toda mi vida. You know, y tuve que hacer esas decisiones. Por eso que dicen a veces, tenemos que hacer decisiones que no queremos hacer, que nos van a doler, pero no los vamos a matar. ¿Entiendes? So, you know, yo comprendo con lo que usted está pasando. You know, cuando la persona esté ready para coger la recuperación, es cuando esa persona sabe. Si no la quiere, es porque no la quiere. Nosotros no podemos empujársela y amajarlo en un asiento y decirle, mira, siéntate aquí, que aquí tú vas a aprender la recuperación. No va a ser así tampoco, porque la recuperación, tú tienes que quererlo. Tú tienes que buscarte un padrino, tienes que hacer los pasos, ¿entiendes? Y hablar los sentimientos. Yo sé como tú dijiste que los hombres no lloran. Mire, a mí el pai mío me decía, si tú lloras, aquí está la correa, llora para que vea. ¿Entiendes? So, yo sé que llora los sentimientos, man. Nosotros tenemos sentimientos y tenemos que llorar. Y cuando dice, cuando un hombre llora, es cuando todo eso sale y se siente más mejor. Es un como una piedra saliéndose de encima de uno, que no puede cargar. You know, yo voy a cumplir 7 años limpios en julio 20 de este año ahora. Y te digo que yo siempre voy. Voy a las reuniones casi todos los días. Me gusta darlo para atrás, porque a mí me lo dieron gratis. A mí nadie, yo no tuve que venir ni pagarle a nadie ni un penny, ni un centavo. No tuve que pagar nada para que ellos me enseñaran a mí. Ustedes me enseñaron a mí cómo yo mantenerme limpio. You know, y tengo tanto que agradecerle a los cuartos de Narcóticos Anónimos y también al Señor, you know, porque sin ese Señor allá arriba, yo sé que yo no estuviera donde estoy hoy. You know, si son nuevos, créeme que este programa trabaja. Úsalo, you know, y como él dijo también, el programa, usted corre su programa. Cuando tú estés ready para hacerlo y buscar su padrino y buscar lo que tú tengas que buscar, créeme que las cosas van a pasar. También para ti, mi hermana, guántese ahí. Cuando él te ready, siempre dicen que no te metas en una relación hasta que tú cumplas un año primero, tan siquiera. Primero aprende a conocerte a usted mismo antes que tú te metas en una relación para conocer a otra persona. Porque este programa siempre te dice, aprende a conocerse uno mismo primero, antes de meterse en una relación. Porque la relación y el amor, te garantizo que te lleva para atrás, para las puertas, para afuera. Porque ese amor es más tan grande y tan fuerte, que cuando tú vienes a ver, tú dices, ay, te quiero tanto, papi, tú sabes que vente, vámonos. You know? Y así es que pasa mucho con muchos de nosotros a veces, que no pensamos a veces, porque el amor es tan ciego. Créeme que yo por poquito me fui también para afuera por salvar 18 años de matrimonio que yo quise salvar. Yo por poquito me salí para afuera con 4 años limpios, pero tuve que hacer esa decisión y decir, no puedo, te quiero, te amo, pero me tengo que ir. Gracias, mi nombre es Ángel.
Todavía quedan unos 15 minutos, si cualquiera quiere compartir esto.
Me llamo Sandy Sarita. Hola, Sandra. Raúl, gracias por compartir. Gracias por, el español mío no sirve. Sorry, yo nada más.